Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Vamos a saludar a nuestros compañeros aquí en los estudios de Maipú 555. Miguel Fernández, ¿cómo va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, todo muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito de cine de vuelta. Empieza el Festival Internacional de Cine de Cosquín. Hoy mismo, ya Martín ayer nos adelantaba una de las películas que se van a poder ver. Vamos a repasar algunas más con algunos testimonios también de gente involucrada.
Miguel nos va a llevar a Cosquín, no a escuchar folclore, sino a ver buen cine allí a esa localidad de la provincia de Córdoba. Saludamos ahora a Martín Rodríguez. Muy buenas tardes, Martín. ¿Cómo va?
Buenas tardes, Mariana. Qué alegría verte de nuevo en casa, como diría. Se acerca el primero de mayo, despacito, y vamos a hablar de un pequeño paso de muchos trabajadores argentinos y argentinas. La UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, formaliza en estos días, hoy tiene un acto propio, mañana tiene un acto en el Ministerio de Trabajo, la inscripción como personería social. Está dando varios pasos, son los trabajadores que, sin patrón, ¿no?, como se les dice muchas veces, trabajadores de esa economía que llaman popular, que tiene reconocimiento hace pocos años, ¿no? Bueno, vamos a contar un poco de qué va eso y vamos a tratar de romper algunos prejuicios, ¿no?, que están atados con candados.
Martín Rodríguez adelantando un poco su columna de este jueves en Gente de a pie. Juan Manuel Carg, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mariana, buenas tardes, compañeras, compañeros. Hoy tenemos dos temas. Primero vamos a hablar del discurso de Joe Biden ante el Congreso de los Estados Unidos de América. Dejó importantes definiciones, un Biden más a la izquierda de lo que se pensaba. Habló sobre migración, sobre empleos, vamos a contar un poquito todo eso. Y además tenemos un tema complicado, complejo. Siempre vamos analizando país por país lo que sucede con el COVID y tenemos la triste situación que vive la India, porque ha superado los 200.000 muertos por el coronavirus. Hace una semana que tiene 300.000 infectados diarios y hay una preocupación de la comunidad internacional por la propagación de esta nueva variante india del COVID. Vamos a contar un poquito qué es lo que está pasando y qué puede hacer la comunidad internacional para ayudar a este país.
Mario Weinfeld, conductor de este programa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mariana, qué bueno verte, ¿cómo va?
Muy bien.
Te pido un título para un editorial.
Periodismo de guerra sanitaria.
La expresión periodismo de guerra, conocido para quienes seguimos estos temas, para todo el mundo, fue acuñada por Julio Blanc, un periodista que trabajó en Clarín muchos años, desdichadamente fallecido ya hace un tiempito, describiendo con llamativa honestidad intelectual el modo en que hizo periodismo el grupo Clarín durante la etapa kirchnerista. A partir, entiendo yo, y en general hay bastante consenso, del llamado conflicto con el campo, conflicto de retenciones móviles, y lo médico te aparece por todos lados, y acentuado con la ley de servicio de comunicación audiovisual. ¿Por qué digo ahora periodismo de guerra sanitario? Porque la radicalidad, el nivel de intransigencia, de arbitrariedad en la disputa de los medios dominantes en su discurso es tremendo y creciente. Te confieso, creo haberlo dicho ya ante este micrófono, pero vale la pena. Trabajo activamente como periodista de hace onda 30, 25 años, full time desde el 97, nunca vi una situación igual, un nivel de, una falta de seriedad tan grande, una falta, una intransigencia o brutalidad tan grande en información. Fíjate que si te digo que empecé a trabajar full time en el 97, empecé a trabajar en el momento en que todos los diarios los diarios, las radios y demás, teníamos un acuerdo básico que era el caso Cabezas. Nunca tampoco me tocó vivir una situación igual, en el sentido de que los medios, los periodistas, todos privilegiábamos el caso Cabezas como información en la hipótesis de que nos perseguía un riesgo común, ¿no? Que había un riesgo común, que ese asesinato podía significar de alguna forma un regreso a la violencia contra el periodismo, a un tipo de violencia incontrolable que ponía en peligro a todos. Y en ese momento asombroso y olvidado, teníamos, parecía haber un nivel de acuerdo, un piso de acuerdos grande. Y no quiero exagerar ni abusar de la comparación, que para peor se me ocurre justo en este momento, o sea, ni siquiera la pensé cuando urdía este editorial, pero en este momento también hay un riesgo que se cierne sobre todos. ¿No? Hay un riesgo que se cierne sobre toda la comunidad y que tal vez debería generar un piso de acuerdos básicos siguiendo el resto. Y sin embargo, no ocurre así. Y uno advierte un nivel de una falta de rigor, una arbitrariedad tan grande en tantos enfoques que realmente impresiona. Hablemos de la vacuna, pues. Es discutible y es compleja y es intermitente la política que sigue el gobierno argentino respecto a las vacunas. Y en general todos los gobiernos del mundo, salvo los que son tremendamente poderosos, y te diría que en algún sentido, que tienen mucha guita, y te diría que en algún sentido ellos también, pero en todo caso, los países de rango medio como el nuestro encuentran dificultades en conseguir vacunas, llegan a acuerdos con distintos laboratorios, los laboratorios en promedio no cumplen ni acá ni allá, y con cierta lógica la oposición señala esas cuestiones. Hasta ahí estamos todos bien. A partir de ahí hay una zona en la cual es imprescindible, creo yo, por lo menos es valorable, que la información sea certera, que no distorsione mucho. Repasemos lo que pasó en la Argentina. Vacuna Sputnik B. Ya lo dijimos. El gobierno ganó una batalla, que es una batalla para los argentinos, ¿no? Es decir, al gobierno también le viene bien, pero es una batalla para los argentinos. Se decía que era veneno, se promovieron acciones penales, no es veneno, está validada. Es la vacuna que ha venido con mayor regularidad y hoy mismo salió un vuelo de aerolíneas a la tempranísimo para buscar una cantidad de vacunas que no se sabe cuántas son, precisamente porque al principio se dijeron números y fechas, se cometieron errores en ese sentido, errores por apresuramiento y en todo caso por exceso de optimismo, pero en cualquier caso el gobierno ganó esa discusión, y ganó esa discusión en la opinión pública en el sentido de que la gente común quiere vacunarse, punto. Hasta la AstraZeneca, acuerdo con México, el gobierno informó un acuerdo de modo muy entusiasta que habilitaba una coproducción con México muy trabajosa y que iba a significar suministro de vacunas en un lapso relativamente breve que ahora se estaría cumpliendo. En ese sentido, los pronósticos no se cumplieron, tal vez hubo exceso de optimismo o tal vez hubo exceso de credulidad o exceso de confianza en que se iba a cumplir, y el gobierno ahora está reclamando de forma muy enérgica ante AstraZeneca, tanto que ayer hubo una reunión pública entre la ministra de Salud, Carla Bisotti, la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, que son las dos protagonistas que en cierta manera dominan o participan intensamente en la negociación de la vacuna, reclamándole públicamente a AstraZeneca explicaciones, que AstraZeneca emitió un documento que francamente, desde mi lectura de neófito que aprendió algo, es bastante pobre descriptivamente, aunque en algún lugar dice alguito que es: nosotros dijimos el primer semestre y vamos a cumplir en el primer semestre haciendo provisión. No dicen cuántas en el primer semestre, y el primer semestre se te va, primicia para gente de a pie, hasta el 30 de junio, fecha que en este momento parece remota o lejana, pero bueno, en algún momento llegará. Pfizer, el gobierno argentino se separó de las negociaciones porque dijo que había exigencias lesivas para la soberanía nacional. Criterio que está reconocido en muchísimos lugares. Impresiona, y no quiero hacer nombres, si haría uno solo, no quiero casi hacer nombres, impresiona el modo en que los diarios dominando, los medios hegemónicos defienden la posición de Pfizer contra el gobierno argentino, disimulan las presiones que ha ejercido Pfizer respecto a todo, y en el caso del diario La Nación es impresionante, porque creo que no hay día en que no hay por lo menos dos notas, muy a menudo con firmas, con lo que los periodistas llamamos firmas, o sea, con aquellos colegas que tienen un lugar relevante, que son reconocidos especialmente y demás, en que se defiende a ultranza la posición de Pfizer. A todo esto el gobierno argentino vuelve a negociar con Pfizer y esto se reconoce. Y repito algo que dije ayer, yo no quiera que vengan vacunas de Pfizer a Argentina, yo quiero que vengan vacunas validadas por la MAP de donde sea, como en la inmensa mayoría de los argentinos, y quiero que la provisión de vacunas sea regular, siga creciendo y demás, supere, por cierto, el 15% al que ha llegado ahora, acumulen más personas, más segundas dosis, todo más. Pero impresiona el modo en que se conversa o se dialoga eso, impresiona el modo en que hoy, lo digo por una vez y no lo digo más, y vos sabés que soy parco para dar nombres propios, pero hoy hay una nota de Joaquín Morales Solá que está plagada de falacias numéricas, porque en muchas de estas cuestiones hay números, o sea, por ejemplo, ¿cuántas Pfizer se aplicaban en Chile? Lo informa el gobierno chileno, listo, no hay mucha discusión. No es un tema, digamos, que la derecha opina una cosa, la izquierda opina de otro, y Corea del Centro tiene otra posición. No, señoras y señores, hay datos, números y punto. ¿Cuántas Pfizer se aplicaban en Brasil? ¿Cuántas en Uruguay? ¿Cuántas en otro lugar? ¿Cuántas en Europa? ¿Cumple Pfizer en todo? Nadie cumple, vamos a ser claros, nadie cumple. ¿Qué estoy? ¿Estoy lobeando contra Pfizer? ¿Para qué? Digo, primero, yo no lo veo, no es lo mío. Segundo, jamás, ojalá la Argentina llegara a un acuerdo que no fuera lesivo para el interés nacional y llegaran esas vacunas como habrán de llegar otras, y ojalá llegaran las de AstraZeneca también. En cualquier caso, impresiona que un medio que tiene una historia de ser un medio de derecha, a la cual, insisto, por supuesto, loas a la libertad de expresión, está bien que lo sean, se haya transformado casi en un conjunto de agentes de propaganda médica, ¿no? De APM, o sea, lo que antes llamábamos visitadores, y ellos se llamaban así. O sea, impresiona y distorsiona esa discusión. Los números de vacunaciones están al alcance en muchísimas cuentas de Twitter. En otro momento te contamos algunas. Hay una que se llama ¿Cuántas vacunas?, que es muy buena, está la de Martín Barrio Nuevo, está la de Nora Bar. Buscá ahí, están en todas partes, hay números oficiales, no te dejes engrupir por esto, y de nuevo, ojalá que el gobierno argentino llegue a acuerdos con todísimos esos laboratorios y que todos ellos cumplan, y ojalá que tenga recursos que no son tantos, porque hay que ver cuál es el poder de un Estado, de un país de rango medio, frente a estos laboratorios. El mundo está muy difícil, la Argentina sigue remando, las vacunas siguen llegando, la vacunación se sigue realizando, y ojalá que tengamos buenas noticias en ese sentido muy pronto. Eso, por ahora, volvemos a estudio.
Para comunicarse con Gente de a Pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y grabarnos ahí un mensaje de hasta 30 segundos, o si no, nos escriben un WhatsApp. 1165840870. Pueden agendar ese número en el celular y nos mandan un mensaje de texto a través de WhatsApp. En Facebook estamos con el nombre del programa, Gente de a Pie. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los programas ya emitidos, fragmentos, entrevistas, columnas de Gente de a Pie, y en Twitter somos @gentedeapieam.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Romeo y Julieta.
Oh, Julieta, amada mía, os lo ruego, abre tu ventana.
No, Romeo, no la abriré, lo nuestro es imposible. Además, hace un frío terrible afuera.
Julieta, mi bien, os lo suplico, la salud de nuestro amor depende de ello. Abre ya tu ventana.
Oh, Romeo, qué pesado eres, ¿por qué insistes tanto?
Porque hay que mantener los ambientes ventilados.
¿Pero qué dices? ¿Es que la pasión te ha vuelto loco?
No, Julieta, la Organización Mundial de la Salud aconseja mantener las casas ventiladas de forma cruzada para evitar la transmisión del coronavirus.
Oh, mi Romeo, que soplen entonces la brisa fresca de nuestro amor.
Sí, pero siempre con barbijo, alcohol en gel, distancia social y ambientes bien ventilados.
Claro, es que la pandemia no terminó.
Y que la segunda ola
se la lleve el viento.
Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina, TELAM, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
Yo voy a la panadería.
Yo enciendo el carbón.
Yo abro el baúl.
Yo bajo los nenes.
Yo encarno el anzuelo.
Yo te cuido la caña. Pero una pregunta, Lalito. ¡Ay, piqué!
Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional.
Gente de a pie.
Vamos a ir con Juan Manuel Carg para que nos lleve al Congreso de los Estados Unidos.
A ver, sí, hay una anécdota que es que cada vez que el presidente de Estados Unidos va al Congreso en su mensaje anual, el gobierno nombra lo que se llama sobreviviente designado, que es un miembro del gabinete que permanece en un búnker por si hay un ataque, ¿no?, al edificio del Capitolio, y si mueren o quedan incapacitados para ejercer el poder del jefe de Estado, el gobierno, su gabinete y los legisladores. Bueno, incluso hay una serie de esto, ¿no? Con un supuesto que se llama así mismo, sobreviviente designado. Está en Netflix.
Así es.
Y en el discurso de ayer de Joe Biden no hubo ningún sobreviviente designado. Esto es una noticia. Por primera vez en mucho tiempo, el coronavirus lo hizo. Hay 535 legisladores en los Estados Unidos, entre senadores y diputados. Hubo apenas 200 en total. La mayor parte del gabinete no fue, Mario. Aún así fue un discurso importante que algunos caracterizan como fundacional. Puede ser exagerado, no vamos a debatirlo con el tiempo. Estas son cosas que se ven con el tiempo, ni más ni menos. ¿Qué fue lo primero que dijo Biden? Estados Unidos se está moviendo hacia adelante. No podemos detenernos ahora. Estamos en un gran punto de inflexión en la historia. Por eso te decía que para algunos fue fundacional. Y una frase contundente también tiene que ver con lo que pasaba con la presidencia de Donald Trump, porque dijo textual: hace 100 días nuestra casa estaba incendiada. Esa fue la definición de Biden. Tiene que ver también con la situación sanitaria. Acordate que hace 100 días Estados Unidos tenía unos 200.000 casos diarios de COVID-19. Hoy tiene más o menos 57.000, es decir, bajó bastante. Mucho de ello tiene que ver con el plan de vacunación. Y Biden hizo, y vuelvo al tema Trump, mucho hincapié con el tema de la democracia, ¿no? En un país como Estados Unidos, que viene de sufrir un asalto al propio Capitolio, él dice: tenemos que demostrar que la democracia aún funciona, que nuestro gobierno funciona y puede cumplirle a la gente. Otro tema importante que tocó fue la protección a migrantes. Este es un tema interesante del discurso de ayer, particularmente a los Dreamers, que es una generación que vive hace años en los Estados Unidos y que hasta ahora no tenía la ciudadanía. Quiero que escuchemos brevemente una parte de ese tramo de Joe Biden el día de ayer.
Hay que aprobar un proyecto de ley este año para darle protección a los Dreamers, esos jóvenes que solo han conocido a Estados Unidos como su país. Y vamos a darle protección permanente a los inmigrantes que tienen estatus de protección temporal y vienen de países agobiados por desastres hechos por el hombre o desastres naturales. Y abramos una senda para los trabajadores agrícolas que ponen comida en nuestras mesas.
Bien, ahí estaba un discurso basado en la migración y en apoyo a los trabajadores. En cuanto al plano económico, en estos 100 días Biden ya impulsó un salvataje, un plan de salvataje, digo, económico, un plan de infraestructura a nivel nacional y un plan de familias. Esto es lo más novedoso, esto último, es para apuntalar la educación, el cuidado infantil y la licencia familiar paga. Diría que es un hombre de muy poca grandilocuencia discursiva en cuanto a su tono, ¿no? En cuanto a su efervescencia, a sus bemoles, a su pirotecnia, pero que parece más enfocado en cumplir lo programático, ¿no? Y que hasta ahora, si uno dice por lo que promete y por lo que ha hecho, uno puede decir, bueno, va cumpliendo lo que dijo que iba a hacer. Incluso parece como decía antes John LaVenta, parece estar más a la izquierda en su gestión de lo que se había situado antes. Al menos uno lo veía como un moderado y está obviamente con con un análisis sobre lo que está pasando en la economía de los Estados Unidos. Él dice, te cito este ejemplo de la brecha entre los CEOs y los trabajadores porque me parece importante. Dijo ayer Biden, la brecha entre los CEOs y sus trabajadores es la más grande de la historia. De acuerdo a un estudio, los CEOs ganan 320 veces más que un trabajador promedio. Esta diferencia supo ser menos, de 100. Y en ese sentido dijo, y atención a esta frase, Wall Street no construyó este país. La clase media construyó este país y los sindicatos crearon la clase media. Por estas frases algunos lo cargaban en Twitter ayer, pensaban, ¿qué pasó? ¿Ganó Bernie Sanders la presidencia? Bueno, me parece que Bernie Sanders lo que ganó en su momento fue por ahí una tonalidad dentro del Partido Demócrata, ¿no? Que estamos terminando de ver ahora, porque con una persona más moderada en sus formas, está efectivamente Biden con una plataforma, si se quiere, más progresista. Vamos a escuchar el último audio, es Biden sobre la creación de empleos.
Por eso he propuesto el plan de empleos para Estados Unidos, una inversión de una vez en una generación, el mayor plan de generación de empleos desde la Segunda Guerra Mundial. Para crear empleos, mejorar nuestra infraestructura de transporte, generar empleos modernizando nuestras carreteras, puentes, construyendo puertos y aeropuertos, trenes.
Bien, ahí estaba Joe Biden sobre la creación de empleos. Atención, porque él dice que el 1% de la población que más dinero tiene en los Estados Unidos es la que más tiene que tributar. También lo anunció ayer en el Congreso para financiar parte de estos proyectos económicos. Y el ala progresista del Partido Demócrata, te pongo un caso, Alexandria Ocasio-Cortez, ayer estaba muy entusiasmada en Twitter con este discurso. Digo, hubo algo, una tonalidad ahí que fue interesante. Obviamente en el plano externo, situó los enemigos clásicos, ¿no? Habló contra China, habló contra Irán. Bueno, esto evidentemente se veía venir. Hay que ver qué sucede con esas 60 millones de vacunas que tiene trabada en los Estados Unidos y que puede intentar algún tipo de diplomacia sanitaria, sobre todo con América Latina. Como conclusión, y te quiero escuchar aunque sea un minuto, clase media, trabajadores, migrantes, impuestos a los millonarios, vamos a ver cuánto cumple y qué no, vamos a ver cómo se vincula con América Latina. Lo cierto es que este hombre, con un tono cansino, desplegó una serie de políticas a implementar que parecen ser un cambio importante en la gobernanza de la todavía primera potencia mundial, Mario.
Gracias, Juan Manuel. Excelente columna que habilita el reclamo de otra que es futuro, otro día, que es la que qué hará Estados Unidos con nuestra región y en particular en materia de vacunas. No lo sabemos, por cierto, pero ir abriendo el escenario. Mi percepción en este caso, sabiendo menos que vos, pero bueno, con bastante tiempo de mirar, es el discurso, lo que propone Biden para Estados Unidos, sumado a la campaña de vacunación, lo ubica muy holgadamente a la izquierda de Donald Trump. Uno podría decirme, esto aquí me decía, a mi izquierda la pared, a la izquierda de Donald Trump el universo, digamos, porque había muchas cosas, era fácil. Pero de cualquier modo, plantea internamente un discurso progresista, yo diría, en tendencia, con una mirada keynesiana de desarrollo y demás, diferenciándose del otro. ¿Y para nosotros qué? En nuestra casa, y en nuestra casa está por verse.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Música de oyentes, como todos los jueves, aquí en Gente de a pie. Chelo de Berizo quería escuchar la versión de los Manceros Santiagueños de Para los Ojos, Para los Más Bellos Ojos. Así es esta canción que escribió Juan Carlos Carabajal.
Alúmbrame con tus destellos y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lunita, ayúdame que sueño con ellos. Apenitas los vi, ardió en mi pecho. Despertó el fulgor de unos ojos negros.
siempre unidos. Si Dios nos hizo andar distintos caminos, ¿por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando sola estés con mis recuerdos, no te olvides, mi bien, que mucho te quiero. Y esperándote están mis brazos abiertos.
¡Que venga la segunda!
Quisiera ver nublado de llanto, que me entristezco yo y el triste mi canto. Dios quiera que al final de nuestras vidas
podamos corazón cerrar las heridas,
que no dejó a los dos tu ausencia y la mía. Para unirnos más un tierno niño, moreno como vos, de miel, leche y trigo, el fruto del amor y tanto cariño. Y cuando sola estés con mis recuerdos, no te olvides, mi bien, que mucho te quiero. Y esperándote están mis brazos abiertos.
Inconfundibles los manceros santiagueños, pedido por Chelo de Berisso para los más bellos ojos de Juan Carlos Carabajal.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Vamos ahora con Martín Rodríguez. Martín.
Bueno, voy a hablar de esto que anticipé al principio, ¿no? Que es este paso que dio la UTEP. Pero quiero hacer un raconto de los últimos días. Mario dijo algo que me gustó, hablaba un poco del periodismo de guerra y algunas características de este periodismo. Ayer justo mencionamos alguna gente, y hicimos un subrayado junto a Mario que era: todo el mundo está yendo a vacunarse, todos los que pueden, todos los que se inscriben, es decir, no hay una posición antivacunas masiva, para nada. Pero sí, justo hablamos de algunos diálogos, algunas conversaciones que mantuvimos con personas que sí ponían en duda, personas queridas, personas que no participaban de la grieta, digo, que no eran panelistas o no eran foristas de no sé qué, digo, eran argentinos y argentinas de a pie, que a lo mejor en estos cruces informativos absorbieron alguna duda sobre la calidad o sobre los perjuicios que podían generar las vacunas. Entonces son los riesgos de muchas veces de los medios, y esto es así, por lo menos así 2021 y por lo menos hace 15 años que en la Argentina se discute mucho el rol de los medios y aparece, ¿no? Y la frase periodismo de guerra se remonta a 2008 y ya vaya si pasó agua bajo el puente, si cuando surgió el conflicto del campo. Pero ¿por qué hago este prólogo? Porque ayer hubo un zócalo. Cualquier argentino, yo lo vi pasando por cerca de un bar, pispié, reconocí un político, digamos, conocido, como es Fernando Chino Navarro, que estaba dialogando en TN en un programa a la tarde, y el Zócalo decía algo que yo a su vez ya había leído, porque tengo en mi celular algunas notificaciones de algunos medios a los cuales estoy suscrito o que suelo leer, y que decía más o menos así: 70.000 vacunas para los movimientos sociales. Eso era lo que decía, y eso es todo lo que uno podía leer, ya sea porque te llegaba la notificación de una noticia o ya sea porque te pasabas caminando como cualquier niato y veías en la tele el Zócalo y seguías de largo y decías, mirá vos, ¿no? Y uno se pone en la cabeza de mucha gente que cualquier día o cualquier tarde está caminando, está laburando, está haciendo lo que puede con su propia vida y lee eso y a lo mejor piensa que si es mayor o si está en edad de vacunación, ya dice, yo no me vacuné, o piensa en el papá, el tío, la abuela, que no se vacunó, y puteás. Y en algún sentido puteás con toda legitimidad, porque te ven, digamos, porque ves esa situación. Y uno dice, bueno, pero si entrás en esa noticia, ingresás, lo que se planteó en el seno del gobierno, muchas organizaciones sociales, en representación de trabajadores y trabajadoras que cumplen una tarea en comedores que no pertenecen exclusivamente a movimientos sociales, es si ese personal, si esa, sobre todo femeninos, sobre todo mujeres que trabajan en comedores, tienen derecho o no, o son a ser considerados en tal caso, esenciales. ¿No? Estamos hablando de personas que cocinan para otros que no tienen que comer. ¿No? Es decir, en la Argentina 2021, no importa para atrás el diagnóstico que tengamos o la trayectoria de esta situación, pero digo, esa es la población. Eso me lleva a una pregunta. Yo estoy a favor, digo, adelanto, y calculo que muchos acá estamos a favor que una mujer o un hombre que cocinan para otros en un comedor, que puede ser de Cáritas, de la iglesia, los evangélicos de Soldati, o de un movimiento social como el Movimiento Evita, Libre del Sur, el MTE, etcétera, etcétera, puedan vacunarse porque cumplen una tarea muy importante de frontera, ¿no?, con lo que está pasando. Ese es un aspecto. Esto nos lleva a una segunda pregunta, es ¿quiénes son considerados trabajadores? El siglo XXI es un siglo de resignaciones, ¿no? El siglo XX queríamos cambiar el mundo, en el siglo XXI por lo menos queremos cambiar el lenguaje, ¿no? Empezar por el lenguaje, ¿no? Entonces, estábamos en el debate de la cancelación, el debate del lenguaje inclusivo, el lenguaje de cómo llamamos, o sea, los indios les decimos pueblos originarios, y bueno, en fin, todo eso que forma parte también de la época, ¿no? Aunque algunos nos riamos o nos creamos, lo digo por mí, un poco más cínicos, un poco más distantes, un poco más irónicos, pero estamos metidos en esa misma época ante dilemas. Una vez se escribe en un chat grupal y uno no sabe si poner la E, si no poner la E, qué sé yo. En fin, cosas que pasan, nos pasan a todos. Sin embargo, hay cosas que se transforman adentro de las palabras, adentro de los conceptos, porque se transforman en la realidad. La concepción del trabajo y del trabajador del siglo XX al siglo XXI ha cambiado. Para muchos significó un retroceso. El reconocimiento de trabajadores de la economía popular, concepto que, adelanto, incluiría a trabajadores y trabajadoras de comedores populares, y cocineros, por decirlo rápido, o personas que trabajan en el cuidado de chicos o en el cuidado de adultos mayores, etcétera, etcétera, están contemplados dentro de un concepto de la economía popular, es decir, serían considerados trabajadores. En el año 2015, a la salida del gobierno de Cristina dio un pequeño paso en el reconocimiento, creó una inscripción, un registro de inscripción para trabajadores de la economía popular. No lo hizo con mucha gana, porque en un imaginario importante del kirchnerismo, el trabajo y la economía, digamos, la economía popular era considerada una suerte de concesión, llamémosle al neoliberalismo, frente a un imaginario más fordista, más tradicional y más clásico, que era lo que de verdad incluía, y en tal caso, como compensación, también con mérito de ese gobierno, se dio la expansión del derecho, que fue la asignación universal por hijo, ¿no? Que reconocía un derecho a todos los chicos y chicas que nacían, todas las mamás se inscribían, cobraban ese derecho, cobraban ese beneficio, y en eso se contemplaba una suerte de compensación para gente que estaba en la pobreza. Era universalista el concepto, pero el imaginario del gobierno kirchnerista era un poco más clásico. Paradójicamente, durante el macrismo hubo mayor reconocimiento a la idea de economía popular. Uno diría, ¿por qué? Por muchas razones. Triaca avanzó un poco y creó algo que no fue, digamos, la panacea del mundo, pero que profundizó aquello que era un reconocimiento que le daba, digamos, algunas facultades menores. En ese momento ya emergía la CETEP, hoy UTEP, que era una herramienta sindical de los trabajadores de la economía popular. Uno diría, ¿qué habría en ese reconocimiento que hacía el macrismo? Un poco de ver emprendedurismo por abajo, ¿no? Es decir, los emprendedores por abajo, ¿no? Los que creaban su propio empleo, los que creaban su propio trabajo, una concesión a un discurso que tuvo siempre mucho acompañamiento del Papa. Es decir, Francisco ha hablado mucho del trabajo, digamos, de la economía popular y de los movimientos sociales, que son quienes lo representan. Hoy dan un paso más importante aún. Vamos a escuchar el testimonio cortito, muy sintético y muy preciso de Gildo Honorato. Muchos lo conocimos como dirigente juvenil del movimiento Evita, devenido más en este último tiempo en un referente de la UTEP.
Hoy, en la sede nacional de la UTEP, vamos a realizar la asamblea constitutiva y el respectivo acta constitutivo de autoridades, para de esa manera iniciar la etapa final para el reconocimiento de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, un sindicato de nuevo tipo que tiene paridad de género en todos sus cargos y que tiene a la vez la inmensa tarea de representar a aquellos y aquellas que se han inventado su propio trabajo, produciendo una nueva relación social en el mundo del trabajo, donde ya no es la prioridad de nuestro sector entre el patrón y el asalariado, sino hermanos y hermanas que inventan trabajo, que distribuyen trabajo y que de esta manera plantean la construcción de dignidad. Por eso es fundamental insistir en la pelea de los derechos de aquellos que han quedado excluidos, que han quedado descartados y que hoy tenemos la inmensa voluntad en unidad y en organización de seguir dando batalla por la institucionalización de nuestro sector, porque el trabajo con derechos es el horizonte, porque el trabajo es el verdadero ordenador social y porque es la manera de brindarle estabilidad y dignidad a nuestra democracia.
Bueno, esta era la palabra de Sildo Norato. Voy a decir algunas precisiones, Mario, para avanzar un poquito más. Primero, se han elegido un estatuto con una cierta cantidad de secretarías y se distribuye el poder. Eso hoy, por ejemplo, tiene una paridad. Creo que lo dice Gildo ahí, ¿no? Sí, que hay 34 mujeres y 35 hombres. Tiene un cupo trans. Ahora voy a decir algo sobre eso también. Porque uno diría, está bien, se ajusta a la época, por ejemplo, pero también se ajusta a la realidad, del tipo de actividad que se representa. ¿Cuál es el universo? Es decir, existe en la Argentina el registro de trabajadores de la economía, el RENATEP. Yo no tengo el número completo, se habla de 600.000 registrados, pongamos. Va a mi cuenta el posible error. ¿Qué ven ellos como potencial universo? Que hay 2 millones, es decir, en la base del trabajo de la economía popular, que hay 2 millones de argentinas y argentinos que se dedican a esos trabajos. ¿Cuáles son las ramas? ¿Cuáles son las actividades? Voy a enumerar 8 actividades que reconocen el trabajo de la economía popular, porque el concepto es un concepto gordito, es un concepto llamativo, y a veces uno dice, bueno, a ver, puesto sobre el piso, ¿qué es? Servicios sociocomunitarios, de lo que estábamos hablando. Muchas de las tareas de cuidado de personas, de guarderías, por ejemplo, de alimentación, de cocina, ¿no? Es decir, hay merenderos, hay comedores. En Argentina va a haber un número mayor a 10.000 comedores y merenderos distribuidos en todo el país. Comercio popular y trabajos en espacio público, es decir, ferias. El comercio que se va extendiendo. Yo en este momento estoy hablando desde el barrio de Almagro. Enfrente, voy a decir una cosa que no es para venderlo a nadie, sobre Avenida Díaz Vélez. Enfrente hay un local de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que venden con producción sin agrotóxicos, otro tipo de producción, ya sea de verduras, ya sea de carne, ya sea de productos del campo, ¿no? Servicios personales y otros oficios, peluqueros, por ejemplo, ¿no? Peluquerías, atención, cuestiones de estética, recuperación, reciclado y servicios ambientales. Dentro de la UTEP, por ejemplo, la conforma el MTE. El MTE es la organización que pertenece a Juan Grabois. Juan Grabois no está tan cerca hoy, por los devenires infinitos de la política, de esa conducción de la UTEP. Pero su organización sí, que es el MTE, cooperativas de recicladores, recuperadores urbanos, cartoneros. La explosión del 2001-2002 multiplicó esa presencia en las ciudades argentinas y hoy se repite. De hecho, lo ha dicho Grabois, que es un buen narrador, entre otras cosas, entre otras virtudes que para mí tiene Juan Grabois, es un buen detector, digamos, de cambios sociales. Y él dijo, hay generaciones nuevas de cartoneros, ¿no? Hay generaciones nuevas de cartoneros. Entonces, esa actividad, construcción de infraestructura social, mejoramiento ambiental, cooperativa de trabajo, obviamente, industria manufacturera, talleres, producción textil, producción de calzado, ¿no? Que también, que forman parte de emprendimientos, ¿no? Estamos hablando de gente que no son explotados o tercerizados o personas que están en talleres, sino personas, digamos, asociaciones que emprenden. Agricultura familiar y campesina, ya la había nombrado, en esta modalidad que también hace la comercialización, en el caso de la organización UTT, hay otras, y transporte y almacenamiento. Bueno, estas son las ramas de actividades, hay 8, nombré 8, puede haber más, de esta particularidad, ¿no?, que tiene esta economía popular, que es un poco el que inventa su propio trabajo, el trabajador sin patrón. enfrentó a su modo varios prejuicios. Quienes consideraban eso una concesión al neoliberalismo y a la capacidad de inclusión de la economía formal, y también enfrenta por derecha la acusación de que son movimientos sociales, de que se apropian de recursos públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que sobre ese sendero finito y soportando ataques por izquierda y derecha ha ido caminando esta expresión que hoy dio un paso en la constitución y mañana de la personería social. Te tiro la pelota, Mario.
Gracias, Martín, para añadir en parte contexto y volver contigo al detalle. Primera cuestión. En buena medida, el ideario peronista más clásico, del cual, como vos señalás, el kirchnerismo fue tributario ya en una etapa más difícil y distinta, es el ideario del trabajador con empleo, con salario, y un ideario de pleno empleo y de alta sindicalización. Un mundo que no existe más, y una Argentina que no existe más. La Argentina comparativamente sigue teniendo alta sindicalización comparada con países vecinos, hermanos y muchos países del mundo, pero tiene menos que antes y es una tendencia medianamente irrevocable. Lo que se empieza a reconocer en la Argentina, en esto que vos decís también, Martín, que es en el lenguaje y en el concepto, es que los desempleados son también trabajadores, que los que tienen changas son también trabajadores, que los que buscan laburo son también trabajadores, y los que reciclan son también trabajadores. O sea, el trabajador asalariado como modelo único primero dejó de existir, o por lo menos así, como modelo único dejó de existir, y posiblemente esa sea una etapa de la humanidad que no vuelva. Es decir, hoy los trabajadores sindicalizados, vos tirás números al tuntún, yo tiro aún mayores, aún más al tuntún, quiero decir, pero un tercio de la base, un tercio de los trabajadores eran formales en Argentina, casas más, casas menos por ahí, y el resto entra en otras categorías. Cuando los trabajadores eran formales, el sindicalismo argentino rechazaba incluso el seguro por desempleo, que existen tantos países, porque bregaba por la reinserción. Y no era una cosa muy idílica, ni muy idealista, ni muy utópica, porque se conseguía reinserción. Se conseguía. Bueno, hubo una Argentina donde los niveles de desempleo eran muy bajos, 3, 4, 5 friccional. Friccional se llama, y el trabajador que perdía el empleo podía conseguirlo. Yo, cuando empecé como abogado laboralista, mis clientes eran eso. Trabajadores con empleo, cobrando salario, con sobre, esto quiero decir, formal, que si los echaban entraban en otro lado. En general, hablo, por cierto, en general. Pero había 3, 4, 5. Hace mucho tiempo que estamos en dos dígitos y luego mucho más. Entonces, eso no existe más. Otro punto, esto como concepto. Esta realidad existe y con ella tenés que manejarte. Número 2, si hay gente que trabaja, como vos dijiste, en el borde, que presta servicios sociales, que ayuda a otras personas humildes y que está expuesta al roce con muchas personas, se trata de trabajadores esenciales y es válido que se los vacune para que puedan cuidarse y cuidar a los demás, como se hace con tantos otros. El odio de clase y el desdén que hay en esas manifestaciones y la manipulación política de la derecha no importa, o sí importa, pero no les resta derechos y lo tienen ciertamente. Y en cuanto a la adopción de la modalidad sindicato va a dar para discutir mucho, y vos y yo sabemos que hay más de 4 sindicalistas que no le gusta ni medio, y no todos reaccionarios, ¿eh? no todos los peores, pero en todo caso forma parte del crecimiento social y de la diversificación social que se está dando en la Argentina.
Absolutamente, Mario, buen punto ahí. ¿Qué pasa en la CGT, uno diría, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo de la CGT? Es un mundo contradictorio también en cuanto a la receptividad de los movimientos sociales. En su momento, paradójicamente, Hugo Moyano, un hombre fuerte de la CGT, también fue uno de los que primero acercó posiciones. Yo recuerdo, Mario, año 2000, año 2001, previo, digamos, al estallido, momentos de acercamiento entre los sectores de Moyano y los sectores de la CCC. Moyano había sido parte del MTA, Moyano había marchado en la marcha federal, pero acercamientos con la CCC, que fue uno de los, unas organizaciones más embrionarias de los movimientos desocupados también. Otros dirigentes sindicales, por ejemplo Juan Carlos Schmidt, también muy cercano a los movimientos sociales y muy cercano a la UTEP. Incluso algunos del triunvirato, bueno, Juan Carlos fue parte del triunvirato, también. Es decir, es un mundo, yo te diría, donde las posiciones entre el mundo UTEP y el mundo CGT no son las más distantes hoy. Seguramente habrá dirigentes más reactivos, dirigentes más, ¿no? Si, se sabe, se entiende que hay una característica más corporativa, más cerrada a abrir esto. Pero efectivamente, hay un sentido, con esto cierro, Mario, pero hay un sentido chiquito. Uno recuerda el 17 de octubre, recuerda esa, vos lo decís mucho, homogeneidad de clase que hubo en la foto del 17 de octubre, ¿no? Hoy, de algún modo, si uno diría, ¿cuál es el mandato del peronismo, de aquel peronismo del 17? Es de hacer visible lo invisible, ¿no? Entonces, en algún sentido, esta UTEP tiene alguna ligazón histórica con ese mandato, ¿no? Es decir, hace visible una realidad que muchas veces está invisible o que está atrapada en su significación con este tipo de prejuicios que describíamos.
Martín Rodríguez, gracias.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Frío, calor, desespero, polvo de ladrillo, talleres, Belgrano, con gas, sin gas, federales, unitarios. Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Mensaje en nuestro WhatsApp, Cristina de Caseros. ¿Qué se sabe de la segunda dosis de COVID Shield, AstraZeneca, Oxford? Me vacunaron con COVID Shield en febrero. ¿Habrá alguna segunda dosis en mayo? Escuché noticias poco alentadoras por la situación de la India y el conflicto con AstraZeneca.
Buenas tardes, gente de a pie. Horacio con ustedes. Para mandarle un gran abrazo a Mariana Fossati y un saludo muy afectuoso al señor Mario. Muchas gracias. Buenas tardes.
Augusto de Chingolo nos escribe: hola gente, ¿es posible que no se estén recibiendo vacunas tal cual se había previsto, pero al menos no se supeditaron los contratos a pruritos ideológicos ni geopolíticos? De gobernar la derecha nunca se hubiese vacunado al ritmo actual, dice Augusto de Chingolo.
Mario Weinfeld, y para terminar con estas muertes y rebelión de los mortuorios, declaramos estado de sitio sanitario nacional, potestad del presidente o intervención federal de CABA. ¿Qué nos pasa? Hay que ser peronista, ¿sí? Fernando Sorrentino, capital.
Dorita de Villamitre dice: ¿qué hidrovía? Es un río y muy importante. ¿Y por qué se prorroga por 90 días más? ¿A qué le teme el gobierno nacional? Por favor, hagan algo con esto, dice Dorita de Villamitre. Fragmento de música pedida por los oyentes. Carmen de Tigre quería escuchar Milonga Triste de Piana y Mansi. Hugo Díaz es quien la toca.
Mm-hmm.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Es Radio Nacional.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Bravo, en el control central de Radio Nacional Hernán Abella. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución Mariana Fossati. Tenemos una consigna que va a seguir la semana que viene. Ha sido decretado recién. Es una consigna larga. Arranca hoy y sigue toda la semana que viene.
Me parece bien, porque yo tenía la sospecha si era una consigna corta y duraba dos días, jueves y viernes. Yo pensé, bueno, puede traer cantantes de tango, artistas de tango nacidos en Haití.
Puede ser, sí.
No sé, bailarines de pericón nacidos en la Guyana francesa, no sé, era un poco fácil. Así que bueno, vamos con esta consigna larga.
Y en vísperas del primero de mayo vamos a recorrer algunos oficios, algunos laburos que aparecen en los tangos. Algunos son viejos oficios perimidos y otros serán más nuevos, pero en este caso nos vamos a centrar en un oficio que, bueno, casi ha desaparecido aquí en Buenos Aires, al menos. Queda un tranvía en el barrio del Caballito, pero que es como para pasear, ¿no? Es un tranvía museo casi, ha quedado ahí como testigo del pasado. En este caso, es un tango del año 42 que también relata a un viejo personaje que ya en ese momento no recorría las calles de Buenos Aires. Se trata de Roque Barullo, así le pusieron al tipo, y comienza el tango cornetín justamente diciendo: lo apelan Roque Barullo, conductor del Nacional. ¿Y por qué digo que ya en el año 42 no existía este personaje en las calles porteñas? Porque se trata de un tranvía tirado por caballos. Los primeros tranvías eran tirados por mulas, los primeros de todos, y fue una idea para transportar a la gente que tenía que viajar en ferrocarril hasta las terminales, hasta las estaciones. Anduvo también este tipo de transporte que desde fines del año 1865 ya corría un servicio regular en Buenos Aires que llevaba pasajeros desde la estación de Constitución hasta la esquina de Lima y Moreno. Pero un tiempito antes ya la legislatura había decidido que estos tranvías tirados por caballos podrían transitar por la ciudad. ¿Qué pasó? Estos tranvías tenían su oposición, uno no lo puede creer, pero era así. Había gente que decía que eran peligrosísimos y se armó toda una campaña mediática del momento diciendo que mucha gente moriría bajo las ruedas de esos tranvías. Y gran parte de la opinión pública estuvo de acuerdo. Veamos, eran un carro abierto al que se llamaba jardinera, tirado por caballos o mulas, que iba a 30 kilómetros por hora para evitar justamente este peligro, y estaban obligados por esta oposición que habían tenido a hacer marchar delante del coche un jinete a caballo que iba tocando una corneta avisando que venía el tranvía. Increíble. Dicen por ahí quienes recogen los testimonios de esta época que un periodista de la época escribió: se trata de un endiablado vehículo que devora las distancias a una espantosa velocidad. Estamos hablando de los años 1860, por ahí, y pasados, ¿no? El personaje que protagoniza este tango, que por supuesto es en el año 42, era un retrato de esa vieja Buenos Aires, con tranvías tirados a caballos, el Motorman, es el conductor de este tranvía. El tango se llama cornetín, justamente por esto, porque sonaba el cornetín avisando que el tranvía venía por detrás. Este Roque Barullo es un langa. Ustedes escuchen el tango. La verdad es un canchero. El tipo dice: calá, qué linda está la moza barriendo a la vereda. Qué bien le queda la pollerita rosa. Es un canchero, un langa que andaba recorriendo las calles porteñas detrás del cornetín que anunciaba su llegada. La versión es la de Lidia Borda. Escúchala.
Tari, tari, lo apelan Roque Barullo, conductor del Nacional. Con su tranguay, sin cuarta ni sin chon, sabe cruzar el barracón de Cuyo, el cornetín colgado de un violín y en el ojal un medallón de yuyo. Tari, tari, y el cuerno listo al arrullo, si hay percal en el zaguán, cala. Qué linda está la moza, cala, barriendo la vereda, cala, cala, qué bien le queda, cala, la pollerita rosa frena, que va a subir la vieja frena, porque se queja si está en movimiento, cala, cala, que sople el viento, cala, cala, calamidad, tari, tari. Trota la yunta paloma chapaleando en el barrial, talantalín resuena el campanín del mayoral, picando en son de broma, y el conductor castiga sin parar para pasar sin papelón la loma, tari tari. Que a lo mejor se le asoma cualquier voz en el portal, cala, qué linda está la moza, cala, barriendo la vereda, cala, cala, que bien le queda, cala, la pollerita rosa frena, que va a subir la vieja frena, porque se queja si está en movimiento, cala, cala, que sopla el viento, cala, cala, calamidad, tari, tari. Cuando un cerro que barullo de la línea nacional.
Cornetín, un tango del año 42 de Mafia, Homero Manzi, Cátulo Castillo, cantaba Lidia Borda con la dirección musical de Daniel Gottfried.
Y uno preguntaría ahí, ¿quién se cargó? O sea, ¿por qué desaparecieron? En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo hablo, por cierto, ¿por qué desaparecieron los tranvías que, ojo, tuvieron su adaptación luego y que en importantísimas ciudades del mundo, los países europeos y demás, funcionan fantásticos, son muy buenos, obviamente con otro despliegue, con otra velocidad, y son muy buenos? ¿Qué es lo que pasó? No lo sé, francamente. Uno ya piensa en cargar una columna Viñetti, ¿no? Con Viñetti, más adelante. Pero hipótesis que puedo tener en el trazado del transporte urbano de pasajeros en la Argentina. Existe un invento argentino que significa también una red de poder y que condicionó muchas cosas de ese colectivo, ¿no? O sea, es decir, la presencia del colectivo también obliga a decidir cómo asignar las calles. ¿Habrá sido por eso? No lo sé y no quiero confesar cuántas veces viajé en tranvía en la vida, porque son unas cuantas y es, en fin, también confieso otras cosas.
Pero en el eléctrico, ¿cómo? Mario, en el eléctrico, por favor.
En el eléctrico viajaba, que también era fuente de trabajo, porque había un guarda atrás y un motorman adelante, ¿no? O sea, en cada bondi, ¿no? Dos personas, aparte de las demás, digamos. En fin, recuerdos del pasado. En fin, esperemos otras profesiones.
Mañana habrá otra y la semana que viene algunas más.
Ahí está.
Gente de a pie. Hasta las 17.
¿Quién habrá pisado este suelo que piso ahora? ¿Un español con casco de lata? ¿Un calchaquí? ¿Un cacique pampa? Entro a un pueblo. A un pueblo viejo. Y pisaré la misma tierra que pisó Juan Moreira o capaz Cortázar cuando era maestro. Todo este suelo, por todos lados, es nuestra historia. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca, recibí como siempre.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
Miguel Fernández, no creo que grite aquí Cosquín, pero nos va a llevar a Cosquín a ver buen cine, ¿no?
Exactamente, sí. Vamos a hablar un poquito. Empieza hoy la décima edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, que se va a hacer de manera online desde hoy, 29 de abril, hasta el 2 de mayo en la web del festival. Es muy fácil acceder a ver las películas, hay que nada más que entrar a la web y registrarse. Pide el nombre nada más, una dirección de mail, no pide mucho, como pedía la del Bafisi, que te pedían hasta el quill para poder ver las películas. Esto no, es bastante sencillito. También está previsto que haya una versión presencial del festival, todavía no saben cuándo va a ser, pero esperan que sea más o menos para la primavera. En el 2020 no se pudo hacer lo que era esta décima edición, pero ahora sí pudieron armar el formato online y quieren que tienen la intención de poder complementarlo, ¿no? con el cara a cara. Hablamos con Roger Cosa, él es crítico de cine, es programador en los festivales de Hamburgo, también en el de Viena. Hasta hace muy poco se lo podía disfrutar en Filmoteca, junto a Fernando Martín Peña, un espacio de cine que no está al aire en la televisión pública y que se extraña mucho. Roger es el director artístico del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín y nos habló sobre los desafíos de esta nueva edición y de la importancia de mantener la modalidad presencial. Escuchémoslo.
Es una edición diferente a las demás porque a partir del decreto de necesidad de urgencia del presidente Fernández, nosotros que estábamos listos para salir con nuestro festival de modo presencial, nos pareció imprudente e irresponsable persistir en esa modalidad. Por lo tanto, decidimos desdoblarlo en dos momentos, porque entendemos que un festival, y el de Cosquín sobre todo, es un festival que siempre ha dependido del encuentro entre el público, los cineastas, la gente que viene particularmente a participar, es decir, periodistas, críticos, programadores, directores, actores, actrices, estudiantes de cine. Creo que el espacio siempre ha sido constituir una zona existencial amable para discutir el cine y para justamente con el cine poder pensar el mundo. Entonces la versión online de alguna forma hace que se resienta ese poder que tenía y tiene el concepto que nosotros le damos al festival. Y también porque creemos que un festival de cine es eso y no una forma de sustituir o en todo caso compensar las grandes empresas de cine de streaming que empiezan a tener una incidencia en la forma de hacer una experiencia con el cine. Como no creemos que los festivales tienen que convertirse en satélites de streaming ocasionales, sino mantener y resistir haciendo un festival como corresponde.
El formato online tiene la ventaja de permitir un público mayor y que sea de todo el país, que puedan ver lo que se está proyectando, pero sí se pierde lo que tiene de lindo un festival, que es ir por los pasillos respirando cine, metiéndote de una sala a otra y teniendo esa experiencia colectiva, ¿no? De disfrutar una película en pantalla grande. Pero bueno, vamos a revisar ahora un poquito lo que es la programación de esta décima edición. Ayer Martín habló a fondo de la cordobesa Esquirlas, de Natalia Garayalde, que se la ve esta noche a las 9:30, es la película que abre el festival, es un documental muy potente, me sumo a esa recomendación. Hay otro título también que es de apertura del festival, que es Mi Última Aventura, es un corto de 15 minutos, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonsini, también cordobés, son dos amigos que hacen un robo, el más grande que hicieron hasta el momento, esa última aventura del título. Hay mucha música, mucho cuarteto como para ponerle ritmo ahí a lo que son las calles de Córdoba ahí por la noche, que se ve realmente muy bien. Y vengo con otra recomendación, bajo el brazo, ¿no? Que es homenaje a la obra de Philip Henry Gass, de Pablo Martín Weber. Es un corto de apenas 22 minutos, pero es toda una experiencia. Philip Henry Gass fue un biólogo británico, un contemporáneo a Darwin, un amante de los corales, de los fósiles. Borges escribió sobre él, hay un ensayo corto que es La creación y Philip Henry Gass, en el que se mete con la teoría de él de la creación, por la que fue famoso, pero no reconocido, no celebrado. Él era un ferviente creyente, además de científico, y trató de reconciliar lo que era su fe católica con su teoría, con la ciencia, ¿no? Explicar los fósiles con también la religión. Borges reivindica la tesis de él, ahí en su ensayo dice que es una tesis de una elegancia un poco monstruosa, y Pablo Martín Weber toma esta teoría sobre los fósiles para trazar un paralelo con lo que es el archivo audiovisual, con las bases de datos, y en 22 minutos te va llevando desde Gass a la guerra siria, a la inteligencia artificial, es realmente excelente, y hablamos con él, hablamos con Pablo Martín Weber, que nos cuenta un poco del origen de su proyecto y lo que quiso hacer.
En un principio el origen del proyecto es una tesis, es mi trabajo final de grado de la licenciatura de la Universidad Nacional de Córdoba, que bueno, decidí trabajar con material de archivo y inmediatamente accedí por una cuestión de curiosidad, accedí al material de Siria. Eso fue el germen en términos audiovisuales del proyecto, fue lo primero que tuve, lo primero que monté y todo lo demás vino de después.
Un poco en el corazón de mi búsqueda, si se quiere, o de mi interés, está como esta idea de pensar un poco el rol que tienen los archivos audiovisuales en nuestra vida cotidiana y cómo el proceso artístico se inscribe en eso, ¿no? En cierto sentido, a mí siempre me llama mucho la atención lo carente de fricción que se ha vuelto, ¿no?, nuestro encuentro con los archivos audiovisuales. Es casi como un flujo constante que no se le ven los hilos. Entonces a mí me interesa esta idea de pensar el proceso creativo como, en cierta manera, como una forma de posicionarse frente a ese flujo.
Lo que dice es eso, que como artista uno puede posicionarse y tratar de diferenciar lo que es la señal del ruido, ayudar en eso. Es homenaje a la obra de Philip Henry Gass. Es un corto más bien experimental, pero es realmente muy valioso. Y hay más que se puede ver en el Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Hay dos retrospectivas que vamos a destacar. Se las titula Los Desobedientes y están dedicadas a las filmografías de Edgardo Castro y Goyo Anchou. Pero voy a dejar que sea Roger Cosa el que les hable un poco de ellas y que les cuente sobre estos dos autores.
Este año es una versión reducida, hay menos películas, pero no dejamos de hacer algo que para nosotros es sustantivo en tanto programación, en tanto agenda estética, que es la de tener o la de organizar siempre retrospectivas. Hay dos retrospectivas completas, una del cine de Goyo Anchou y la otra de Edgardo Castro. Ambos directores Nos consideramos completamente insumisos, son directores desobedientes de las estéticas y de aquello que muchas veces a los cineastas del mundo les da prestigio, reconocimiento y premios. Estos son cineastas que filman desde la necesidad y encuentran las poéticas que entienden ellos, les resulta propia y consustancial aquello que expresan. Son películas que hablan del sexo, del deseo, de la soledad, del patriarcado, de la relación del patriarcado con el capitalismo, de los marginados, pero de un modo completamente distinto al que solemos ver en los cines. Están muy bienvenidos al Festival Internacional de Cine de Cosquín. Todas nuestras películas son muy diversas, muy distintas, y será un honor que gente que escucha este programa radial, que no me es indiferente, pueda estar entonces entre nosotros como espectadores.
Bueno, una de las retrospectivas es para Edgardo Castro. Les recomiendo mucho Las Ranas, que es una mezcla entre ficción y documental que nos acerca a las mujeres que viajan muchísimos kilómetros a visitar a sus parejas que están en la cárcel. Es bastante cruda y dentro y fuera de la cárcel muestra una realidad muy dura, pero sin necesidad de golpes bajos. Y por otro lado está la de Goshuan Chow, que vamos a recomendar que se vea la peli de Batato, un documental sobre la vida y obra del clown travesti literario Batato Barea, ese ícono del under que mañana 30 de abril hubiera cumplido 60 años, Mario.
Perfecto, Miguel. Por cierto, todo el audio de esta columna está en nuestra cuenta de Twitter, entre muchos otros lugares. Lo que te propongo es que agregues esas recomendaciones también por escrito para quien pueda verlas. ¿Te parece?
La sumamos, Mario, dale.
Y sumamos la que presentó Martín también, Esquirla.
Por supuesto. Un abrazo.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
Me quedé con ganas de charlar dos detalles con Juan Manuel Cardes, su interesantísima columna sobre Joe Biden, su discurso Designated Survivor. Primero, empecemos por el final, por lo más pavo. La serie Designated Survivor es una en la que ocurre precisamente eso que se teme. O sea, hay un ataque que no me acuerdo cuál es, y no me acuerdo si los matan a todos o los encierran, no importa. Todas las autoridades de Estados Unidos caen en una batida, como la que ocurre por ahí en Homeland o en algún lugar así, y queda solo un funcionario que le tocó, que para peor es un funcionario bastante secundario, es un ministro, creo que de turismo, dicho con respeto, me puedo equivocar, pero aparte de un tipo que estaban por rajar del gobierno. O sea, le estaban pidiendo la renuncia, y él estaba viendo cómo presentaban la renuncia, qué sé yo, y en ese momento llega. Y el tipo obviamente se convierte en una figura interesante en el momento de gigantesca crisis, y en un líder de crisis y todo eso. Es una película muy simpática a favor de esas figuras que crecen con la desdicha que uno, o con los desafíos, que es interesante. Es como es, es pavota, pero se deja ver, es simpática. Esas series políticas me gustan. De esa ceremonia de Estados Unidos, a mí me gusta cuando el presidente entra al Congreso o entra a un acto en Estados Unidos. Me gusta verlo, porque son distintas que acá. Porque acá los argentinos somos más saluderos, más abraceros, más toquetones como conducta. Entonces llega una figura política, se la abraza, se besa, inclusive entre hombres, ¿no es cierto? Se abrazan, se besan. Las mujeres ni qué decir, hay cariño, hay una propensión, que en este momento por supuesto la extrañamos, pero hay una propensión al contacto físico que los yanquis tienen mucho menos, ¿no? Mucho, mucho menos. O sea, es decir, no hay un compañero militante que le dé un beso en la abrace a Biden y le dé un beso en la mejilla, digamos, como pueden hacer todos los gobernadores, o hacían todos los gobernadores con el presidente de la nación, por ejemplo. ¿No es cierto?
¿Vos decís que le falta peronismo a Joe Biden en el sentido del abrazo, el beso, el cariño, el afecto?
Le falta argentinidad, ¿no? Por ahí argentinidad, que ellos son así. Ahora, en estas ceremonias hay otra cosa que hacen los presidentes, y te lo dejo a vos, que es, van entrando y cuando ven determinadas personas las señalan, como diciendo, a vos te conozco, a vos te agradezco algo, así que vos estás acá, qué bueno que estés. Y claro, esta, que yo vi alguna imagen por ahí, porque pipié en función de tu columna, estaba más raleada, pero algo había. Y hay algo interesante en los audios del discurso que vos pasaste, que hay un momento de aplausos o de cercanía que le da un calor al discurso político importante. Pues vos decís, había 200 y pico de personas. Bueno, 200 y pico ya es un numerito para que haya aplauso, ¿no?
Sí, total. No son 500, pero son 200 y se puede dar un aplauso en determinados momentos, ¿no? Como los momentos más económicos, los momentos de la democracia que hablábamos antes y demás. Eso que vos decís del afecto me llevó a una imagen de ayer, porque Biden tiene a una vicepresidenta por primera vez en la historia, estoy hablando de Kamala Harris, y además tiene a Nancy Pelosi como presidenta de la Cámara de Diputados. Estaban las dos ayer presentes, son dos de las mujeres más importantes hoy de la política norteamericana, y es todo un momento también ese, ¿no? El incremento de la presencia de mujeres en cargos electivos en los Estados Unidos de América, que me parece que es para destacar. Pero lo otro que vos decís es así, digamos, un discurso en los Estados Unidos, y te diría también en Europa, son fríos este tipo de discurso, ¿no? Del Estado de la Unión, que en América Latina, donde tenés otra latitud, otra cercanía con el liderazgo, otra cercanía con el partido político que expresa ese liderazgo. Me parece que hay otros factores que pueden explicar lo que pasa en los Estados Unidos. Aún así, para el sujeto que fue el que dio el discurso, para lo frío que es el sujeto y para la coyuntura norteamericana, me pareció bastante jugado, te diría, el discurso. No sé si tu lectura es la misma, creo que ha dejado una huella. Vamos a ver después cómo sigue esto, ¿no? Porque siempre uno tiene que ser precavido, tiene que leer día a día lo que va pasando. Pero es un discurso que puede ser estudiado en el futuro, me parece, sobre todo porque es el primero de la era post-Trump, ¿no? El primero del post-trumpismo. Parece que vamos a
tener
que...
Sí, yo lo pondría apenas en estos términos. Si Trump llega a cumplir el 70, el 80% de lo que prometió ayer, va a quedar dentro de Estados Unidos como un presidente muy progresista y un presidente de la izquierda posible del Partido Demócrata, digamos, porque ¿no? uno sí, está a la izquierda que se puede en cada lugar. Pero bueno, eso a ver. Y con nosotros por ahí lo charlamos la semana que viene.
Dale.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Música elegida por la oyentada de Gente de a pie, Jorge de José Ingenieros. Quería escuchar tres palabras por el trío Los Panchos y Estela Raval.
Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón.
Dame tus manos, ven, toma las mías,
que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son
confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto.
Con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón. Que son
Capitán Bermúdez, Santa Fe, dice buenas tardes. Pensar que Cornetín ahora es un multimedio.
Gente de Nacional, Carlos de Villacelina. Mirá, yo les quiero hacer el siguiente comentario. Un día mi nieta me dice, pero el abuelo era militar. Le digo, no, ¿cómo? Y esa foto, la foto que dice de militar, mi viejo era guarda de tranvía en la década del 30, con gorra, con chazarreta, con botones.
Juan Carlos, desde Santa Rosa, La Pampa, dice, en Córdoba capital no hay tranvías, pero hay trolebuses eléctricos manejados por mujeres. Rápidos, silenciosos y con muy poca contaminación, nos dice Juan Carlos, desde Santa Rosa, La Pampa.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional, la radio pública.
Volvemos ahora con Juan Manuel Carg.
Acá estamos, vamos a hablar de la India. La verdad que es una situación muy complicada la que vive ese país. Hay una gran preocupación dentro de lo que es la comunidad internacional, porque lastimosamente India se suma, bueno, a ese grupo de países que mostraron imágenes fuertes de la pandemia, ¿no? Podríamos decir primero Italia, luego los Estados Unidos de América, el Ecuador, ¿no? Aquellas imágenes de Guayaquil, y Brasil también, ¿no? Brasil también la mostró, esas imágenes. Ahora vienen lastimosamente de la India, un país que tiene 1.300 millones de habitantes. Siempre está bien marcar eso para dar cuenta de la dimensión de este país. Es el segundo país más poblado de este planeta. Y ayer fue un día muy particular porque India superó las 200.000 muertes oficiales por COVID-19 en completo desde que empezó la pandemia y tuvo 360.000 contagios en el día de ayer, en las últimas 24 horas. Y además esto, hay una explicación obviamente, que es que en el último mes se dieron un tercio de los contagios totales que tiene la India. Hace exactamente una semana que este país, gobernado por Narendra Modi, el primer ministro, tiene unos más o menos 300.000 contagios diarios. Bueno, las imágenes, no sé si pudieron verlas, no quiero meterme demasiado en el tema, son muy, muy tristes por esto de tener crematorios al aire libre, etcétera, etcétera. Nueva Delhi es la ciudad obviamente más golpeada, una ciudad donde hay en promedio 25.000 contagios diarios y hospitales colapsados. Ante este escenario, la comunidad internacional, como se le llama, interviene o trata de intervenir, o trata de hablar, o trata de fijar posición, trata de ayudar. Bueno, en fin. Vamos a escuchar al secretario de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, hablando sobre la situación en India y lo traducimos a continuación.
We're deeply concerned about their increasing number of cases and deaths in India right now. We know that the situation is complex and requires different responses in different parts of the country. And I welcome the steps the government has taken to reduce social mixing and boost vaccine production. We need countries and companies that control the resources that could save lives to share. And it means sharing technology, know-how, and intellectual property to urgently and massively scale up production.
Bien, lo traduzco. Estamos preocupados por el incremento del número de casos y de muertes en la India en este momento, dice Tedros Adhanom, el titular de la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que la situación es compleja y que necesita diferentes soluciones en diferentes partes del país y apoyo los pasos que ha dado el gobierno para limitar los encuentros sociales y mejorar la producción de las vacunas. Atención a lo que sigue después. Necesitamos que los países que tengan elementos para ayudar a salvar vidas, que lo hagan, que los compartan. Eso significa compartir la tecnología, el conocimiento y la propiedad intelectual para escalar urgentemente la producción de las vacunas. Esto es lo que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud, que además advierte, Mario, y acá pongo un foco como para tratar de problematizar lo que viene de la pandemia. Siempre es muy difícil, ¿no? Decir qué es lo que viene en esta pandemia, que todos los días nos sorprende con nuevas variantes, con cambios. Pero la variante india, llamada B.1.617, está presente ya en 17 países, inclusive algunos de la Unión Europea, ¿no? Como Bélgica, como Suiza, como Grecia y como Italia. Estas son naciones, fíjate, que estaban empezando a suavizar el ingreso, ¿no? Fíjate que la velocidad que tiene la transmisión, las nuevas variantes, que algunas naciones que empezaban a abrir incluso para el turismo, por cuestiones que tienen que ver con el dinero, con la plata, con la posibilidad de sobrevivir de esas economías, abren y ya se encuentran con la presencia de la variante india. Y además hay que decir que la Organización Mundial de la Salud está enviando en este mismo momento oxígeno, hospitales móviles prefabricados, material de laboratorio y 2.600 miembros de su personal. Hoy hablaba otro funcionario de la OMS que dijo, ojo, porque la situación en la India puede producirse en cualquier lugar, se puede crear la tormenta perfecta en cualquier lugar, decía. Vamos a escuchar ahora de vuelta a Joe Biden, pero en este caso hablando sobre la India, porque tuvo una conversación con Narendra Modi, el primer ministro, y me parece importante traerlo a colación.
I spoke at length with Modi, Prime Minister. We are sending immediately a whole series of help that he needs.
Bueno, ahí está lo del tono que te decía antes, ¿no, Mario? El tono como cansino permanente de Biden. Bueno, Biden dice, hablé largamente con Narendra Modi, vamos a estar enviando urgentemente ayuda. Promete, ¿qué es lo que promete Biden? Bueno, oxígeno y medicamentos, sobre todo el Remdesivir, que es un medicamento que tiene los Estados Unidos, un medicamento que es el que había Donald Trump acaparado en su momento, no sé si te acordás, el año pasado. Y la Unión Europea activó también el mecanismo de protección civil, que es el marco legal que tiene para hacer llegar la ayuda humanitaria a la India. Hay una preocupación adicional con la India, que la mencionaba un oyente que llamó, que tiene que ver con las vacunas, ¿no? Escuché el mensaje atentamente de la oyente, que tiene que ver con las vacunas, sobre todo la vacuna Covishield. Es una vacuna de Oxford AstraZeneca, pero que se está produciendo en la India. La India es uno de los mayores productores de vacunas en este momento, pero con vacunas que no son de la India, vamos a decirlo así para explicarlo más sencillo. Y ayer el canciller Solá se juntó con el embajador de ese país en la Argentina, estoy hablando de Dinesh Bhatia, y le manifestó primero su solidaridad, ¿no?, por la situación que vive la India, trágica, como estamos contando, o al menos muy preocupante. Y lo que dice Solá es lo siguiente en las declaraciones posteriores. La India tiene stock suficiente de vacunas para mantener una velocidad de 2,5 millones de aplicaciones por día. Si superan este inesperado pico de contagios, que lleva unos 20 días, volverán a enviar vacunas Covishield a la Argentina. Es decir, están frenadas por el momento el envío de estas vacunas, por una situación muy lógica, que es que tiene que ver con la propia demanda interna de India ante una crisis exponencial de crecimiento de contagios, pero está negociando la Cancillería, por lo que conocemos, y entiendo que vos también estás siguiendo esta información, que una vez que pase este pico de contagios en la India, se puedan volver a enviar esas vacunas Covishield a la Argentina, porque entiendo que además hay preocupación por las dosis 2, ¿no? De una parte de ese componente. Hay toda una serie de argentinas y argentinos que están con la 1 de la Covishield y todavía no ha llegado la 2. Sí está llegando la 2 de la Sinopharm, que es un vuelo que ha llegado y que también es importante para cubrir a un sector de menos 60 y a un sector de más 60 que ya se había empezado a vacunar con esa. Bueno, conclusión de esta columna, la comunidad internacional, y acá estoy hablando de los líderes, de los presidentes, incluso de la ONU, también de la OMS, si querés, la comunidad internacional que prácticamente no se juntó por la pandemia desde que esta iniciara, y este es un hecho increíble, pero es lo que pasó, desde el año pasado para acá, no se juntaron por la pandemia en ningún momento, que era lo que pedía el expresidente de Brasil, Lula. Bueno, esta comunidad internacional tiene la posibilidad ahora de ayudar a India en estos momentos muy delicados, ¿no? Y me pongo a pensar también en este mundo donde hay algunos países centrales con sobrantes de oxígenos, sobrantes de terapias y sobrantes de vacunas, ¿no? Es decir, si Joe Biden dice, tengo 60 millones de vacunas acá y no las voy a usar, son de AstraZeneca y no las voy a usar, es porque tiene unos sobrantes enormes, y hay otros países emergentes como la India donde lo que sobran son imágenes desoladoras. Bueno, los especialistas en esto coinciden, y quiero finalizar también con esto, es decir, la pandemia a nivel global no va a terminar hasta que haya una solución global, visto y considerando la emergencia de estas nuevas variantes. al momento más contagiosa, se está investigando si la variante india es más contagiosa o no. Yo no quiero precipitarme sobre esto, no quiero tirar una hipótesis sobre algo que desconozco, y aparte no soy epidemiólogo ni virólogo, se está estudiando, pero los especialistas dicen, si no se termina con la pandemia a nivel global, la pandemia va a seguir. Seguirá focalizada en algunos lugares y después mutará. Pero bueno, me parece que el puntapié, o mejor dicho, la desgracia de las imágenes que vemos hoy en India, puede ser un buen puntapié como para pensar algún tipo de intervención, y lo digo en el buen sentido, intervención, porque siempre intervención suena mal y en general es algo malo, que la comunidad internacional pueda ayudar a la India en este momento. Me parece una idea como para pensar a partir de las imágenes que estamos viendo, que son devastadoras, Mario.
Exactamente, y pensaba mientras te escuchaba, se acerca, ¿no?, el primero de mayo, el Día del Trabajo, los trabajadores, cada cual dirá día de lucha. Y día también de confrontación, día de la existencia de clase, de la desigualdad, de la igualdad. Qué momento tremendo del capitalismo, cómo ha demostrado la crueldad del capitalismo como sistema económico y la crueldad del sistema internacional y cierta inoperancia, por decirlo con ternura, de los organismos internacionales. Con todo eso se debe lidiar y, de nuevo, como decimos siempre, esto no es para dispensar de responsabilidades al gobierno argentino, que como todo gobierno tiene que proveer resultados y los mejores posibles, y digamos, donde hay una necesidad y un derecho, dicen los peronistas, y este gobierno lo es, pero sí para entender qué difícil es manejarse en el mundo cuando existe tanta desigualdad, cuando existe tanta insolidaridad y cuando existe tanta carestía de articulación internacional. Te dejo el cierre, Juan Manuel.
Sí, a ver, a mí la imagen que me viene a la cabeza desde el año pasado para acá, en términos de lo que son los organismos internacionales, que además es un ámbito que estudié incluso en lo académico, los organismos internacionales, es un sálvese quien pueda total esto, Mario, hace un año, uh-huh. Desde que empezó aquella pillería por los tubos de oxígeno, las sí. mascarillas, desde eso para acá es el sálvese quien pueda total. Y estamos viendo que algunos países están con cremaciones a cielo abierto, como son las fotografías que nos llegan de India, y después vemos otros países como los Estados Unidos de América, donde los lugares para vacunarse están vacíos, Mario, porque ya la gente que se quería vacunar se vacunó, hay un 20% de la población que no se quiere vacunar. Bueno, esta es la desigualdad de este mundo, vamos a tener que ver cómo lo formateamos para pensar un mejor mundo pospandemia. Yo ya descreo, ¿no?, de esa idea que teníamos de que de esto vamos a salir mejores, como a nivel mundo, digo, y me parece que de esto estamos saliendo más desiguales todavía. Pero bueno, hay que seguir poniendo, me gusta que pongan la fecha del primero de mayo, el Día de los Trabajadores, de la lucha, porque hay que seguir insistiendo, de esto se trata, hay que insistir también para que se liberen las patentes. Hay muchas luchas que se pueden dar en este marco, veremos cómo sigue este tema.
Juan Manuel Carg, gracias.
A vos.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Recibí como siempre.
Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi 1 millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar. ANSES, Argentina Presidencia.
Nacional, en todo el país. La radio pública.
Somos Gente de a Pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Se está a la espera, se va a cumplir a las 24 horas de mañana, viernes, el plazo de los dos decretos de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández, tiene que haber otros. Se está discutiendo, no vamos a adelantar, porque en parte porque no se conoce y los chismes que conocemos no los guardamos. No vale la pena añadir confusión. Sí, algún detalle se puede decir. Va a haber, lo anunció un funcionario nacional a la pasada, Gabriel Fuchs, va a haber más restricciones en todo el territorio argentino. Dos reuniones que tuvo el presidente con la totalidad de los gobernadores, divididos 12 y 12, ayer y anteayer, estuvieron explorando esto. ¿Qué es lo que busca en términos políticos? Eso sí lo podemos decir, el gobierno nacional, que los gobernadores pongan más el hombro y la vigilancia, o sea, compartir más la responsabilidad de los anuncios que son, se llaman antipáticos. ¿Por qué? Porque las restricciones en algún sentido siempre resienten derechos en beneficio del bien común, que es importante, pero siempre hay personas que se perjudican en lo económico, en su esparcimiento, en las salidas, en los paseos, en lo que fuera. Y entonces lo que busca el presidente de la Nación es que ponga más el hombro y que también existan más controles, en particular en la Ciudad Autónoma, pero para ser franco, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero para ser franco, no solo en ella, también en numerosas provincias donde, por motivos variados, los controles del cumplimiento de las restricciones son flojos, de momento son lábiles. Esto, según la perspectiva del gobierno nacional, reconocido por fuentes que tengo en distintos gobiernos provinciales, confieso también, no tengo los 24 gobiernos de provincia, nadie los tiene. Si me permitís un acto de arrogancia, no sé cuántos colegas los tienen, yo no las tengo y no todo el mundo tiene, pero no importa. En el camino no ha habido provincias que han acentuado mucho las restricciones, pero sí ha habido ciudades, menciono dos, aunque sé que hay más, pero menciono dos que me conozco. Una, son públicas por otra parte, una del conurbano bonaerense, la de Tigre, que cerró tan luego el puerto de Fruto, un lugar abierto, digamos, un lugar de paseo y de compras, un lugar que hace mucho a la vida del territorio. Es abierto, pero al haber mucha concentración urbana, mucha concentración de gente, también perjudica. En Bariloche también hay restricciones, y en general van a crecer las restricciones, veremos cuándo y hasta qué punto, lo iremos sabiendo entre hoy y mañana. Mientras tanto, también se van esperando las vacunas. Yo entiendo que va a haber buenas noticias tal vez en el fin de semana, algunas, y es muy fuerte el conflicto en este momento con AstraZeneca, un punto importante. Ha habido varios, hubo una reunión ayer, hubo una comunicación periodística, una manifestación y una suerte de comunicado del canciller Felipe Solá. El gobierno ha escalado la discusión con AstraZeneca. Iremos viendo qué es lo que ocurre en esta situación, que es determinante. Oído lo cual, nosotros nos vamos, volvemos mañana, como todos los días, de 3 a 5, nos vamos con música. La presenta Mariana Fossati.
Música que convidan las y los oyentes de Gente de a Pie. José de José Ingenieros quería escuchar Distancia por Alberto Cortés y Facundo Cabral, y esa es la despedida de este jueves.
Viento, campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles amigas, distancia, del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Allí viví la alegría
distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormido, distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida, distancia que no pasó del intento. Primer poema del alma, distancia que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Estarán los amigos, distancia, que compartieron mi juego. Quién sabe dónde se han ido, distancia, lo que habrá sido de ellos. Regresaré a mis estrellas, distancia, les contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra, distancia, aunque me marche muy lejos. Un corazón sin distancia quisiera para volver a mi pueblo.